la entrega de nuevas licencias de taxis. Bien, cerramos este capítulo, nos metemos ya en lo que habíamos anticipado hace algunos minutos, nada más, porque aquí con nosotros están Carlos Raúl Vallejos, veterano de guerras de Malvinas, de la Prefectura Naval Argentina. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día. ¿Cómo anda usted?
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios. Todo bien.
Bueno, muy bien. Muchas gracias por venir, Carlos.
Faltaba más.
Lo hicimos levantar temprano.
No.
Pero bueno, pero le agradecemos la visita a Radio Nacional.
No tiene nada que agradecer. Los agradecidos somos nosotros y hablo por él también porque
claro.
Nos brindan un espacio para poder comentar acerca de esto que usted hace un ratito estaba detallando tan bien, ¿no? Lo que fue la movida de que hoy la ciudad lleve el nombre de Capital Nacional de la Vigilia.
Bien.
Así que muchas gracias a usted.
Bien, si se puede colocar los auriculares, así va a ir escuchando perfectamente cuando nos conectemos con Canal 7. Y también está Sergio Siboldi, que es veterano de Guerra de Malvinas, pero del Ejército Argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Sergio?
¿Qué tal? Muy bien, buen día para todos.
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Perfecto.
A usted se lo ve impecable siempre.
Gracias. Gracias por lo de joven de hace un rato también.
Y, bueno, pero que, a ver, usted, ¿qué clase sos vos? 61. ¿Carlos?
60.
Bueno, yo soy 63.
Oh, estamos
ahí. O sea que estamos ahí.
Estamos para la quiniela.
Claro, bueno, yo en realidad no en el momento que me sortearon para el servicio militar, bueno, no me tocó hacer el servicio militar porque me tocó número bajo, el famoso número bajo.
Sí.
Pero podría haber sido tranquilamente también soldado de Malvinas,
sí.
¿No? O sea que yo me siento muy identificado con ustedes porque siempre digo que muchos de nuestra generación, en definitiva, fueron a pelear por todos.
Tal cual.
O sea, por los que nos quedamos y por los que fueron también, ¿no? Entonces yo por eso siempre les tengo mis más profundo respeto a todos ustedes.
Gracias.
Porque me siento muy identificado porque fueron en gran parte defensores de nuestra generación, ¿no? Que tuvo un montón de cosas nuestra generación, entre ellas una guerra, nada más ni nada menos, ¿no? Con lo cual creo que es una generación que nos distingue de muchas otras generaciones.
Totalmente,
¿no?
A pesar de que cada generación va a aportar
claro,
su granito de arena.
Seguro.
Pero sí, es cierto lo que dice.
Así que bueno, por eso es un gusto recibirlos.
Gracias.
Y decíamos que, bueno, se acerca el momento de la vigilia y creo que ustedes lo deben esperar de una manera muy particular, ¿no? La llegada de esta fecha, digamos.
Y el compromiso en diciembre ya empezamos a planificar qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. El año pasado se cumplieron 40 años de la gesta, ¿no?
Uh-huh.
Y como todos los números que terminan en un redondo, en 40 o en 25,
claro,
qué sé yo, es como que la cosa parece mucho más grande, mucho
sí,
más voluminosa, qué sé yo. Y dijimos, bueno, ¿cómo lo presentamos este año y qué vamos a hacer? La causa es siempre la misma, ¿no?
Sí.
Nosotros, la vigilia arranca en un momento de un compromiso que nosotros teníamos para hacer un homenaje a los que habían muerto en la guerra.
Claro.
Porque, digo, se hablaba de todo, pero no de esa parte.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces nosotros, digamos, bueno, podríamos haber estado del otro lado también, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, sucedió al contrario. Y nosotros tratamos de hacer esto. Y después sucedió el tema de la Semana de Malvinas, que hace un ratito vos puntualizabas, ¿no?
Claro, exactamente.
Y todo eso generó. La Semana de Malvinas viene a raíz de que nosotros empezamos a ir a las escuelas.
Uh-huh.
Entonces empezamos a ir a todas las escuelas y nos dividíamos y también cómo lo planteábamos y de qué hablábamos, ¿no?
Claro.
Y cómo lo planteábamos al tema.
Estamos en el aire de Canal 7 y estamos en conexión con Aire Nacional. Allí está nuestro amigo Martín Jauregui, que nos ha visitado muchas veces aquí en la provincia de Tierra del Fuego. El año pasado estuvo compartiendo con nosotros la transmisión de Radio Nacional y para nosotros es un gusto poder estar conectados con él y poder estar en el aire de la pantalla de Canal 7. Bueno, no sé si Martín ya nos está escuchando allí en Canal 7. ¿Cómo anda?
Ahí voy, me siento en la mesa con ustedes un rato, me meto, imagino que venían hablando un montón de cosas, es cierto todo lo que decís, estuve muchos y
sí,
tengo muchos amigos en la provincia, así que para mí es una felicidad. Esta conexión que empiezan a acostumbrarse, que se va a hacer costumbre, valga la redundancia, todo el tiempo. ¿De qué venían hablando? Río Grande.
Mira, estábamos aquí junto a Carlos Raúl Vallejos y Sergio Siboldi, que son veteranos de guerra de Malvinas, integrantes del Centro de Veteranos Malvinas Argentinas, y estábamos hablando un poco de la historia, de cómo nació esta vigilia, de la cual vos fuiste partícipe el año pasado, pero que tiene una toda una historia, ¿no? Y Carlos, claro. ¿Cómo comenzó la idea de la vigilia?
Yo vine en el año 95, ajá, pero ya antes de ese año había veteranos como el caso de Sergio, sí, y de otros muchos que serían largos de nombrar, ¿no? Que decidieron en un momento, allá por el año 84, hacer lo que había dicho Sergio hace un rato, homenajear a los que quedaron, a uh-huh, los que se quedaron y que en cierta manera se quedaron por nosotros también, ¿no?
Claro.
Porque uno tuvo la suerte, o a veces de donde lo miremos cada uno de nosotros, la desgracia, ¿no? Uh-huh. De haber vuelto, de haber no cumplido ese juramento con la patria, ¿no? De claro, defenderla hasta perder la vida. Ellos lo hicieron. Uh-huh. Yo volví, él volvió, y es algo muy íntimo que creo yo que cada uno de nosotros lo llevamos, como una deuda de sangre con los que quedaron.
Exacto.
Que nos permitieron volver a nosotros, porque alguien se quedó para que nosotros volviéramos.
Claro, exactamente.
Así como nosotros fuimos para que no vayan,
claro,
los que se quedaban acá.
Los que nos quedamos acá, lo que decíamos recién. Sí. Y Sergio nos contaba recién que todo comenzó con un tacho y leña, ¿no?
Tacho y leña, uh-huh, sí. Y era elegir el lugar, cuál lugar era para abrir el homenaje. Y bueno, lugares frente al mar, uh-huh, mirando hacia Malvinas, en un mural que ya estaba, que lo había hecho una persona en un homenaje a la fuerza, a los pilotos de la Fuerza Aérea, y dijimos, este es el lugar, porque
claro,
esto ya estaba, uh-huh, ese mural ya estaba, teníamos el mar enfrente, Malvinas ahí nomás, llovía, agua nieve, el viento, no estaba tan lindo como estaba en estos momentos,
claro,
ese sector de la ciudad,
claro,
había muchos yuyos, había gente que tiraba basura, el cano, hoy que es, era de tierra,
claro,
todo ese era un camino, la gente no transitaba, iba todo por la avenida San Martín,
claro,
y dijimos, bueno, este es el lugar.
¿Les cuento?
Sí.
Fernando, estás por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vamos a hacer una cosa, porque tenemos que ir a los informativos, estamos en la radio.
Ah, está bien.
Hay que hacerlo. Vamos a volver a ustedes en un rato nada más. Nada, espérenos segundos. Vamos al aire nacional, así, en este momento de tanda, como hacemos en la radio. Robel, ¿está por ahí?
Bueno, estamos, seguimos por la radio, porque hay algunos compromisos que tiene la radio y la televisión, y por eso interrumpimos esta transmisión, pero en minutitos vamos a retomar y vamos a... Ah, podemos aprovechar y hacemos nuestra pausa, tiramos nuestra pausa también y retornamos al aire de Nacional. Bueno, volvemos al aire de Cosas que Pasan y también volvemos al aire de Canal 7, porque bueno, Martín Jauregui está allí en Canal 7 y estábamos hablando, Martín, con sí, Sergio Siboldi acerca de cómo nació esta vigilia. Y hay una anécdota que Sergio seguramente la sabrá contar mejor, porque cuando comenzó esto de juntarse un grupo de gente al lado de un tacho con leña, la policía se los quiso llevar, ¿no? Claro, porque no estaba permitido ese tipo de actividad.
No estaba permitido, y aparte decían, ¿y estos quiénes son?
Claro.
¿No? ¿Quiénes son estos tipos? Sí, pasaron varias cosas. Lo importante es que empezamos pocos en esa vigilia, que la intención era...
¿Cuántos?
Y seríamos...
¿Cuántos eran, te acordás?
Y eran alrededor de 20.
Como mucho.
Como mucho, ¿eh?
Mucho.
Como mucho. Y te puedo asegurar que no había... Tampoco había gente civil, digamos, vamos a ponerle ese término.
Claro.
Como para...
Claro.
Éramos todos chicos que habíamos estado en Malvinas en ese entonces, como soldados conscriptos, y algún suboficial que nos acompañaba en ese entonces, que eran de nuestra misma edad. Claro. Y habían
incluido... Eran los locos del tacho, seguramente.
Y éramos los locos del tacho, porque el tacho era para calentarnos, porque realmente el frío en esa época cambió mucho el clima, uh-huh, pero en esa época apretaba mal.
Claro.
Y bueno, la historia era a las 12 de la noche hacer un minuto de silencio, entonar el himno nacional, y quedarnos hasta las 8 de la mañana del otro día, y ahí ya se terminaba. Eso de quedarnos hasta las 8 de la mañana del otro día duró un par de años, no mucho. Pero lo importante de la vigilia, es de, y sobre todo de nuestra vigilia, es que no fue interrumpida en ningún momento. Inclusive en la pandemia nosotros hicimos una vigilia virtual, que desde nuestras casas manejábamos y hacíamos, enviábamos notas, hacíamos
videollamadas,
uh-huh. Mandábamos cosas para los chicos de las escuelas, como para mantener viva la llama de la causa Malvinas.
Uh-huh. Así que bueno.
Y aparte, me tocó estar ahí, y la verdad que es interesante ver cómo se reúnen alrededor de la vigilia, no solamente los excombatientes, no, claro, o los miembros de las Fuerzas Armadas, sí, sino todo el pueblo, ¿no? Porque es que tienen muy grabado en el corazón a fuego los riograndenses, que son la capital de la vigilia, y además que en pleno conflicto, Río Grande, para no quedar mal y para nombrar a todos, desde Comodoro, Rivadavia, al sur, y la misma isla, mismas compañeros y que estuvieron allí en las islas, compañeras, el recuerdo es permanente, ¿no? Esas ciudades estaban frente a nuestras Malvinas, ¿no?
Y sí, como el Comodoro, desde Comodoro para abajo y todo, Puerto Deseado, San Julián.
Puerto Deseado, San Julián.
Tenés Gallegos mismo. Y bueno, y nosotros acá, por ejemplo, en nuestra base aeronaval acá en Río Grande, muchos de los vuelos y de las misiones aéreas salieron desde este lugar. También tenemos al Batallón de Infantería número 5, donde aportó también a muchos infantes, y de los cuales fallecieron muchos también en combate. Tenemos una historia, el pueblo en ese entonces tenía su propia historia también, porque convengamos que acá vinieron muchos soldados de otros lugares del país, porque como el BIN 5 se fue a Malvinas, había que utilizaron las
armadas
a cubrir,
sí.
Claro, claro, cubrir el cuartel, claro, con otras unidades del país, de, o sea que, y después los oscurecimientos, explicarles a los chicos en los momentos de alarma que se tenía que meter abajo de los pupitres, toda una historia en relación a la guerra que vivió esta ciudad. Y bueno, cuando nosotros empezamos con esta vigilia, al tiempo fue impresionante, porque al año siguiente paraban los remiseros, los taxistas, y nos dejaban factura, bizcochito de grasa, y ya éramos un poquito más. Al año siguiente, y estábamos con una carpa de camping, ¿viste? Las, sí, carpas de camping, ahí era para poner las mochilas y las cosas para que no se mojen, pero en realidad, y alguna petaquita como para acompañar el frío. Pero después la gente fue acompañando.
Sí, sí. 21 de marzo, digo, ya falta poco para este próximo 2 de abril, ¿no? Se están preparando.
Ya estamos ahí, sí, sí. El viernes armamos la carpa, el viernes sábado se arma la carpa y se arma todos los stands, y el domingo ya hay una competencia, ya hay actividades, arrancamos con las actividades, lunes, martes, miércoles, todo, es para que vengan las escuelas. Es una movida muy grande donde se involucra no solamente los veteranos, sino es toda la ciudad, por todas las fuerzas militares, las fuerzas civiles, el municipio, el gobierno de la provincia. Realmente es mucho, todo lo que es la Semana de Malvinas y la vigilia propiamente dicha es armado y organizado por el Centro de Veteranos. O sea que nosotros
les mando un abrazo inmenso.
Dale.
Les mando un abrazo inmenso. Yo me tengo que ir a otro lado, saben que es una pasadita hacer un poquito de mesa con ustedes, la, dale, felicidad de conectarme con una ciudad que amo profundamente, a todas, pero y estar allí hablando contigo, con ustedes, y homenajear a los caídos y a todos los que van a hacer la vigilia. Recuerden, 2 de abril, gracias, seguimos en contacto.
Gracias.
Volvemos a Río Grande.
Gracias, gracias.
Gracias a ustedes.
Abrazo, Martín, hasta cualquier momento. Bueno, nuestra conexión con la TV pública también, con Carlos y con Sergio. Y vos contabas recién esta reseña, ¿no? Sí. Y usted cuando llegó, Carlos, en la... ¿Te puedo tutear, Carlos?
Por favor.
No hay problema.
Por
bueno,
favor.
Cuando vos llegaste aquí a Río Grande y te encontraste con estos muchachos que iban a la costanera, ¿qué fue lo que se te ocurrió cuando descubriste la vigilia?
Fue una novedad, ¿no?
Claro.
Porque yo venía del continente, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Del otro lado del charco. Y se vivía otra realidad. El veterano de Santa Cruz para arriba, de Argentina, vivía otra realidad.
Claro.
La realidad por ahí de que se escribió inclusive en los libros, los chicos de la guerra, uh-huh, ese sentimiento de victimización, ¿no? Y acá era otra cosa. acá se reflotó, por así decir, lo que se quiso ocultar en un principio.
Claro.
Porque a través de la vigilia, que nació acá, y bien ganado tiene el título, ¿no?, de Capital Nacional de la Vigilia, porque en el resto del país hoy se conmemora, o sea, el 2 de abril, todo el resto del país lo conmemora en mayor o en menor medida, haciendo una copia de lo que salió de acá,
claro,
que está muy bien, porque eso te demuestra de que lo que surgió acá tuvo una repercusión enorme en todo el resto del país. Y Río Grande, la ciudad de Río Grande, la población, es un referente en la causa Malvina, porque se separa, ¿no?, la causa de la cuestión.
Claro.
La causa la lleva al pueblo en su corazón, que es lo sentimental. Y la cuestión es una cuestión política que
claro,
nada que ver y no, exacto, se mezclan los tantos.
Yo no sé si ustedes perciben lo mismo, ¿no?, pero yo lo que he notado con el correr del tiempo, de que antes se recordaba Malvinas cuando llegaba la fecha de Malvinas, ¿no? Y ahora se recuerda Malvinas todo el año.
Sí.
Y eso yo creo que es un gran trabajo que han hecho ustedes, de que le denominaron malvinización, ¿no? De no perder la memoria durante todo el resto del año, ¿no? No de acordarse de Malvinas, de ir a darles un abrazo, de ir a acompañarlos, eso, solamente para el 2 de abril o la vigilia, sino que todo el año,
sí,
acá en Río Grande es Malvinas, ¿no?
Es muy cierto eso, claro. Sí, está presente en todos lados, en todos los ámbitos.
En las escuelas, en todos los lugares, bueno, en la cartelería que se ha puesto en la ciudad, en el edificio que ustedes tienen, en el centro de veteranos. Yo la verdad les digo, fui muy pocas veces, pero la última vez que fui conocí la planta alta, no la conocía, y quedé sorprendido, ¿no? Y aparte de todo lo que tienen ustedes allí, todo ese capital emocional enorme que hay ahí dentro, con un montón de objetos y de fotos y de recuerdos, ¿no?
El tema es que ese es un orgullo para nosotros,
claro,
el centro, porque como, a ver,
es parir un hijo,
es como perdón, es como que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Así como arrancamos con la vigilia de cero, el centro también se convirtió en cero, y aparte nosotros también de cero nos empezamos a ver cómo a aprender a decir y a poder cómo se llama, manifestar lo que era la causa Malvinas y lo que nos había pasado, contar cómo lo contamos, qué cuento, cómo lo cuento.
Yo supongo que yo muchas veces para nosotros, vos sabés que a mí me pasaba cuando iba a hacer las transmisiones de la vigilia, me pasaba lo contrario, pero de este lado del mostrador. Siempre decía, ¿qué le pregunto a este muchacho? Sí. Porque yo me ponía en el lugar de ustedes, en la piel de ustedes, y de ahí dije, bueno, a ver, ¿qué me gustaría que me pregunten a mí, si a mí me hubiese tocado ir a Malvinas? O muchas veces me preguntan, ¿cómo le pregunto a esta persona para no herir susceptibilidades, para no caer en algo que le moleste, para mantener ese respeto que se merecen? Y bueno, eso lo fui aprendiendo con el tiempo, claro, también, ¿no?
Sí, pero no solamente vos, creo que todo el mundo fue entendiendo. Porque, porque, a ver, convengamos, como una vez que terminó la guerra, realmente a nosotros nos metieron abajo una alfombra, y nosotros no tuvimos micrófono, simplemente se empezó a decir lo que se dijo.
Claro.
Los militares de una manera y la política de otra manera trató de... Y nosotros en el medio,
nada,
dijimos no. Y bueno, la rebeldía de un pibe de 19 años, 20 años, después de la guerra, dijo, no, yo estoy y yo tengo que contar mi verdad.
Y
eso es lo que sucedió espontáneamente en casi todo el país. No es que, viste, nosotros fuimos primero y a otros centros de combatientes, nos fuimos organizando. Fuimos hablando, o sea, para organizarnos teníamos que tener personalidad jurídica, estar registrado como corresponde. O sea, todo eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha.
Claro.
O sea, todo fue un aprendizaje permanente del cómo decir y cómo contar nuestra historia.
¿Sí? Así como aprendieron en la guerra, después tuvieron que aprender en la posguerra.
Bueno, también.
Porque, lucha, porque cuántos de ustedes los llevaron a Malvinas y no sabían de qué se trataba.
Tal cual.
¿No?
Bueno, en mi caso,
totalmente. Es cierto.
Porque fue así también en muchos de los casos.
Sí, totalmente. Como también después que volvieron,
claro,
los que se suicidaron y eligieron dejar este mundo, ¿no? Porque o no se sentían contenidos, o no encontraran la manera de contenerse a sí mismo, ¿no? Hoy en día por ahí es mucho más fácil, pero Antes fue difícil.
Fue difícil, sí, fue una época difícil.
Hoy podés ayudar con WhatsApp, con un montón de cosas.
Sí, claro, sí, olvídate.
No había nada. No había absolutamente nada. Uh-huh. Y ayudar a un compañero por ahí era medio complicado. Y aparte, uno no está preparado para ser psicólogo. Uno habla desde el otro lado, claro, desde un sentimiento, claro, y de haber compartido una tragedia.
Es que creo que a nadie de todos nosotros, cuando éramos chicos, se nos cruzó por la cabeza que íbamos a tener que ir a una guerra.
No,
yo creo que a nadie se le cruzó por la cabeza esa posibilidad.
Ni a nosotros que participamos, ni a
nadie pensamos, así como nunca nos imaginamos que iba a haber una pandemia como la que tuvimos hace 2 años, bueno, tampoco hace 41 años nos imaginamos que iba a haber una guerra o que Argentina iba a tener que participar de una guerra. Les agradezco mucho la visita a Carlos Raúl Vallejo y a Sergio Siboldi, el haber estado aquí en Radio Nacional y haber compartido este momento para la TV pública.
Dale.
Continuamos en Cosas que Pasan.